Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y 5 de la tarde, hasta hora del mediodía, tenemos deportes en COPE más Sevilla. Bueno, venimos de una jornada de Europa League realmente interesante, en la que ocurrieron un montón de cosas. Por si hay algún despistado a esta hora del mediodía, que creo que no, el Sevilla se trae un magnífico resultado, ganó 0-1 en Roma. Ahora vamos a estar con José Manuel Oliva, el enviado especial de la cadena COPE. 0-1 el gol de Ben Yedder. Un resultado que también creo que merece la pena sacar algunas conclusiones y algún análisis, porque aunque el resultado es bueno, a mí me da la sensación de que el Sevilla pudo haber dado un pasito más adelante para dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada. La semana que viene visitará el Lazio, el Ramón Sánchez Pizjuán, cuidado, eso sí, con Immobile en la delantera. El Betis, por su parte, empató a 3. Vaya comienzo del conjunto verde y blanco. En el primer minuto ya perdía el Rennes, que llegó a conseguir un resultado de 2-0, pero en la segunda parte el Betis, con esos mecanismos, ¿por qué no? Hay que decirlo, que tiene instaurado el entrenador, el equipo acabó en el área contraria y con un buen Lainez, que también lo vamos a comentar con Andrés Ocaña, consiguió un resultado de empate a 3, un magnífico resultado que deja al Betis muy vivo, y creo que es aún más importante ese empate a 3, teniendo en cuenta que el partido había empezado de una forma casi dramática y oscura. En el capítulo de fichajes hay una novedad, porque Emerson, el lateral brasileño, ha llegado esta mañana a Sevilla y se va a incorporar de inmediato a la disciplina del conjunto bético. Emerson, que viene en un fichaje algo extraño, una operación conjunta con el Barcelona, ahora nos lo va a contar Andrés Ocaña, pero que se va a poner, como digo, a las órdenes de Quique Setién, ya posiblemente esté para el próximo fin de semana. Vamos a ver qué nos cuenta Ocaña, y pendiente también de la grave lesión de Junior. Anda por ahí ya José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Ya de vuelta? ¿Muy tarde llegó el equipo?
Cerca de las 3:00 de la madrugada llegó el Sevilla, la expedición del Sevilla hasta nuestra ciudad, después de un viaje que se retrasó ligeramente. Ya se conocen este tipo de viajes, alguna que otra contingencia que suelen tener que ver con el hecho de pasar el control antidopaje. Luego, una vez que estás en el aeropuerto, con mucho tráfico aéreo, encontrar el momento para tomar la pista, y al filo de las 3:00 de la madrugada aterrizaba la expedición del Sevilla, con la satisfacción del triunfo conseguido, que da ventaja en la eliminatoria, pero también con la sensación de que anoche podía haber sido el día perfecto para haber dado prácticamente la puntilla a la eliminatoria y haber conseguido un resultado incluso algo más holgado. Pero dentro de la dinámica en la que venía el equipo en los últimos encuentros, se da evidentemente por bueno el 0-1 cosechado anoche en el Olímpico de Roma.
Hombre, entre otras cosas, ganó el Sevilla fuera, ¿no? Que creo que no ganaba fuera desde el mes de septiembre, que existe la posibilidad de ganar fuera. Ya el hecho de que el Sevilla ganara fuera ya es un dato a favor.
Ya es noticia, ¿no? Sí, por eso digo que la satisfacción existía, porque el equipo rompe esa sequía de no ganar partidos fuera de casa. Bueno, había ganado, por ejemplo, en Copa del Rey, ante el Atlético de Bilbao sí había ganado, en eliminatoria, y en la Liga, por ejemplo, sí que la sequía era mucho mayor, y en la Copa de la UEFA había conseguido empatar había conseguido en el último partido perder en Lieja, en fin, que la racha era realmente mala, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de la mejoría, que creo que ahora la vamos a analizar con tranquilidad, que tuvo el equipo, evidentemente, porque hubo mejoría individual de algunos futbolistas, basándolo todo en el equipo tipo que Machín tiene en mente, el 11, digamos, de gala, con algún matiz que se le pueda meter, pero con los tres centrocampistas buenos, con los dos delanteros, los carrileros titulares, los centrales, digamos, que más o menos de mayor confianza para el entrenador, salvo quizás Carrizo, que ayer no pudo jugar por unos problemas físicos, pero creo que con la base habitual, ayer el Sevilla evidentemente subió su nivel, aprovechó también que enfrente había un equipo, la Lazio, que tenía algunas fajas significativas, como Immobile, Savic, o el hecho de que Luis Alberto solo aguantara un tiempo, y ya digo que esa alegría tiene quizás ese punto un poco gris de que la sensación que tuvimos todos viendo el partido en el Olímpico de Roma, analizándolo y luego hablando incluso con protagonistas y dentro de la propia expedición, es que quizás ayer incluso el Sevilla debió ganar el partido con mayor solvencia y que el partido de vuelta se convirtiera simplemente en un mero trámite. Ahora, de momento, parte con ventaja, pero tendrá que seguir peleando la eliminatoria con este 0-1.
Bueno, tú mandas, Oliva. Has venido de viaje y habitualmente los aeropuertos en el avión, sí, pues hay charlas y suele uno conocer algún detalle, pero creo que lo más interesante, si te parece, es entrar de lleno en el análisis del partido. A mí sí me llamó la atención que Machín ha decidido no tocar nada, ¿no?
Sí.
Creo que es la conclusión. Y ayer ganó, bueno, pues de momento le sale, pero me parece que el entrenador entiende que no existe ningún tipo de bajón y que lo mejor que tiene es lo que saca siempre, porque insiste en el mismo 11, en el mismo sistema, y la decisión que toma él es la de no mover nada, ¿no?
Sí,
es la sensación
incluso,
que a mí me da.
Sí, una sensación absolutamente confirmada en el discurso y en los hechos, porque el día antes esa misma cuestión se la trasladé al entrenador y su respuesta fue contundente: no es el momento de cambiar nada, ni de volverse loco, ni nada. Bueno. Y luego lo ratificó al día siguiente con la alineación que más titular creo que tenía para poder jugar el partido. Hombre, yo creo que puede haber matices o momentos de forma de jugadores para retocar algunas cosas. Pero creo que después de un trabajo de tantos meses, donde te ha dado fruto el hecho de que Ben Yedder y Andrés Silva se entienden bien, que Sarabia es un jugador, como demostró en el gol de ayer, que conecta perfectamente con la gente de ataque. Ayer vuelve a dar una asistencia al primer toque perfecta por delante para que Ben Yedder defina en el gol. Y luego hubo alguna mejoría del Mudo Vázquez, que creo que cuando él juega junto a Banega y sobre todo cuando encuentra la salida limpia en su primer pase hacia un lado, como es un lado de seguridad tan importante del Sevilla, como es el derecho cuando está realmente Jesús Navas, bueno, pues ahí poco a poco el Mudo se fue encontrando.
Banega
tuvo sí
me
estuvo mejor
ayer, sí.
Banega ahí parece que mejora un poquito, aunque está lejos de su mejor manera, de su mejor forma, pero más allá de modelos, de formas de jugar, de variar o no cosas, yo creo, Víctor, y parto mi primer análisis por ahí,
¿sí?,
que hay un futbolista en los equipos, suele haberlo, que mejora a todo un grupo. En el Sevilla se llama Navas. Es decir, por ejemplo, en el Madrid, si está Ramos, el Madrid es uno, y si no está Ramos, parece que pierde el espíritu y el alma, ¿no? En el Barcelona, si está Messi, el Barça es uno, si no está Messi, es otro. Pues en el Sevilla, no hay duda, yo creo que es Navas el futbolista. Es
sí,
Navas,
pero
el futbolista.
Tiene también otra explicación, bueno, aparte de que Navas, bueno, que el nivel de Navas...
es que creo que
mundo,
logra enchufar,
claro.
O sea, su manera de competir, esa manera de competir, Víctor, que ya conocemos, que le da igual el rival que esté enfrente, el escenario donde está, esa manera siempre de competir al 100%, yo creo que al final acaba contagiando al grupo, y creo que la vuelta de Navas a este grupo,
hombre,
tiene un valor muy importante.
Pero es que luego hay otro detalle, y ahí sí soy yo crítico con el entrenador, que después le voy a dedicar un apartado. Es que tú no puedes jugar con tres centrales, con Navas o sin Navas. Es que el sistema de tres centrales sin dos laterales no tiene ningún sentido. Bueno, sí, tiene un sentido, convertir el Sevilla en un equipo muy defensivo. Claro, en el momento que aparece Navas, el lateral aparece, se convierte en un jugador...
Aparece el organizador casi del equipo,
claro,
o sea, aparece
claro.
El faro donde...
Pero claro, es normal porque Franco Vázquez tiene opciones de salida.
Eso es.
Claro, si tú tienes un lateral que no sube, pues ya no hay opciones de salida.
Sí, es que yo sé por dónde va. Es decir, claro, con Navas, esto sí te vale. Sin Navas, a lo mejor hay que pensar en hacer otras cosas.
Exactamente, exactamente.
O sea, si el lateral es Mercado o el lateral es Aleix Vidal, claro, pues sí, pues sí. Porque no es Navas. No es ese tipo de jugador que te da profundidad, que va, que viene, que te guarda la pelota cuando te la tiene que guardar, que acaba en línea de fondo con un centro cuando tiene espacio. Sí, que quizás la flexibilidad del entrenador en su modelo futbolístico tenga que llegar cuando faltan, por ejemplo, jugadores de esta determinación, ¿no? Como es Jesús Navas, ¿no? Por eso yo te decía que el valor de Jesús Navas a este equipo es un valor, yo creo que brutal, y sobre todo en esta manera de jugar también le da mucha facilidad a todos. Es un apoyo más y un faro en el que se ven todos cuando están ahogados con la pelota, todos ven a Navas y saben que Navas tiene la seguridad de que o la va a guardar hacia atrás y la va a guardar de verdad y bien, sin arriesgar ningún tipo de pase ni nada, o bien te va a dar incluso la posibilidad de llegar arriba, ¿no?
Los análisis, el Sevilla gana 0-1 y el análisis resultadista, a partir de ahí, pocas cosas hay que decir. A mí me parece bien y al que le guste ese análisis es correcto. De esto se trata de ganar. Pero después yo me detendría en otras cuestiones. Por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, a mí yo he hecho en falta un poquito más de velocidad. El equipo lo veo muy parado.
Muy paradito, muy al pie.
Lo veo muy parado y eso lo tiene que solucionar el entrenador. Otra situación, Vanega. No es normal que Vanega vea 15 tarjetas cada partido. Y creo que eso tiene algo que ver con la posición en la que ocupa. Tampoco entiendo por qué el Sevilla no juega con un pivote defensivo. Yo no termino de entenderlo. Eso lo tendrá que mejorar el entrenador, porque no es normal que Vanega esté como está.
Sí, pero también Vanega me da la sensación que está un poquito pasado de revoluciones. O sea, yo no sé
bueno,
si es
pues
que
habrá que tocar,
él ve que no llega a algunos falones y quiere ir a todas.
Claro, porque
Vanega es un futbolista que lo da todo en el campo, eso es indiscutible, claro. Pero yo creo que se tiene que parar un poquito porque lleva un par de partidos,
correcto,
con amarillas que le están, sí, impidiendo jugar partido, y creo que alguna le puede salvar perfectamente. La del último partido de Liga, indiscutiblemente, ¿no? Y no sé si esa pieza hay que ajustarla un poquito más.
Pues es mano de entrenador. Habrá que ver qué le pasa a un jugador que es fundamental como es Vanega, que está acelerado. Y creo que no entiendo tampoco por qué el Sevilla no juega con un pivote defensivo. Porque es que a veces la acumulación de tres centrales, que el nivel de los centrales ayer no estuvieron mal del todo, pues a lo mejor
a
hay que...
Víctor, a mí Sergi Gómez no me gusta, vamos.
Bueno, Sergi Gómez no. Vamos. Digo mal, digo...
Ayer hay una jugada, si la recuerda o si la recuerdan nuestros oyentes si lo vieron por televisión, una pelota que tiene en ventaja para despejar simplemente a banda darla al portero y deja que el Tucu Correa le gane la carrera, le gane la pelota e inicie un ataque en área del Sevilla. O sea, una desaplicación defensiva impropia de un jugador de un
Sergi Gómez no tiene nivel, si Gober va aumentando su nivel.
Yo creo que ahí no debe haber ningún tipo de debate, aunque las estadísticas que te traen los hombres de fútbol digan, no, es que Sergio es un jugador que juega mucho y se lesiona poco, muy bien,
claro.
Pues si hay otro,
que juegue otro, claro, lo que pasa es que yo ya casi me conformo con que Kjaer no la eche para atrás, ¿no? Ayer Kjaer estuvo...
Ayer no está mal porque ese tipo de delanteros tipo Caicedo, tipo grandote, o cuando juega contra Stuani, ese tipo de delanteros no le hacen daño, le hacen daño delanteros rápidos. O sea, delanteros que rápido, ahí Kjaer y su cintura sufren una barbaridad. Pero con ese tipo de delanteros tipo Caicedo no está mal. Y luego voy a romper una lanza en favor de un jugador que a mí me gusta, pese a que hay gente que dice, no, ábranle ya la puerta y que busquen otro. En este ramillete de centrales que tiene el Sevilla, Mercado bien. Conmigo juega titular. Sí.
A mí
me dan estos centrales, Víctor.
Mercado, Garrido.
Y digo, deme usted a Mercado, me lo coloca. Si Wover está bien, me lo coloca. Y a lo mejor de los que me quedan, si Carrizo está a buen nivel, incluso por delante de Kjaer, ¿no? Pero que a mí Mercado me vale. Ahora, no voy a entrar en un debate. ¿Es necesario renovarlo o no? Bueno, depende de lo que usted vaya a traer, ¿no?
Claro.
Porque no parece que vaya a renovar. Pero con los centrales que tiene ahora mismo el Sevilla, Mercado a jugar.
Sí, pero es que es interesante ese matiz, Mercado jugar, pero primero dices con los centrales que tiene el Sevilla.
Claro. Imagínate, yo en el vestuario y me los pones a todos, ¿no? Claro. Coja usted tres, digo, Mercado, venga usted.
Claro, exactamente. A ver, algún oyente podrá decir, Uf, vaya estos dos, el análisis tan crítico que están haciendo después de una victoria. Bueno, pues yo creo que el Sevilla ha conseguido tanta grandeza y tiene tanta fuerza en la competición que creo que hay que pensar un poquito más allá que en el resultado, que en el 0-1, porque ahora entro en el capítulo del entrenador. A mí, el entrenador...
Hemos partido también de una idea de la mejoría del equipo, ¿eh?
Ah, claro, claro.
Ayer hubo mejoría,
y la primera parte a mí
sí,
me
la
gustó.
Primera parte a mí del Sevilla me gustó. Sí, o sea, la primera parte del Sevilla me gustó, el gol. La segunda parte fue un poco más Sevilla de fuera de casa. Sí. Este Sevilla que deja pasar minutos para que no ocurra nada y ese tipo de cosas son peligrosas. Y menos mal que ayer el Lazio, insisto, que hay que analizarlo también, tenía la baja de 2-3 jugadores muy determinantes. Y al final el 0-1 lo fue sosteniendo. Y es verdad también que en el tramo final, si está un poquito más acertado alguna que otra contra, sobre todo la que no termina bien el Mudo Vázquez,
estaba reventado,
traerse una renta mayor. Sí, eso le explicó al compañero José María López del diario AS.
Después ¿se lo del explicó partido al profesor López?
Sí, 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 hombre, que andaba en esa jugada ya un poco cansado. Excelente periodista. Y además analista social también. Sí, analiza socialmente bien las cosas.
Sí, pero está cuidado que está muy cercano a... Está muy cercano a la sección Falipineda de Víctor Fernández, que lo estamos acercando a nuestro
Sí, es que había alguna cosa en la que no estaba de acuerdo con él y digo, claro aquí tiene que haber también alguna influencia.
Cuidado que se está viniendo a nuestro terreno el profesor López.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ya hablaré con él para que esté en vuestro terreno, pero solo un poco.
Bueno,
de vez en cuando salga al resto del terreno.
Cada uno es libre.
Pero se ha aducido por completo.
Sí, lo ha aducido, ten en cuenta que trabaja junto con el querido Falipineda y está siendo aducido.
Peligro.
Estaba muy cansado, Oliva, y ahora entró en el capítulo para rematar y ahora vamos a escuchar a Machín. A mí no me gustó cómo el entrenador manejó la segunda parte. El entrenador se tiene que dar cuenta que el Sevilla no está para ganar en... No, el Sevilla está para pasar una eliminatoria. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y ayer hay momentos en los que el Sevilla puede dejar más que tocado al Lazio y no va en la segunda parte. No me gustaron los cambios. Al partido había que darle velocidad.
Es el pelo del partido, sí. Claro. Era partido para hacerlo 2-0-3.
Claro. Y a mí no me gusta cómo maneja el entrenador la segunda parte. Es un entrenador que con el 0-1 se conforma y se echa atrás y estuvo a punto de llegar el empate. Y Machín debe entender que, claro, posiblemente sea falta de experiencia, pero puede entender que si estos momentos se pasan, después te pasa factura. Lo hemos visto en los últimos años. Le pasó factura en la Champions al Sevilla. Te pasa factura si no sentencias en el o no aprovechas la oportunidad en el partido de ida, y a mí no me gusta. No, hay cosas del entrenador que no me sigue pareciendo un entrenador defensivo, y ayer el Sevilla necesitaba dar un paso adelante y no hubo ningún solo movimiento del entrenador que ayudara al equipo. Por cierto, el estado de Munir, a mí Munir no me gustó nada, ¿eh?
A mí es un delantero cuyo fichaje me pronuncié en su día, que, ficharlo al coste que tiene no parece mala operación. Ahora, ¿realmente va a ser un jugador aquí determinante en el Sevilla y que haga goles y que tenga realmente presencia? Pues vamos a verlo. O simplemente va a ser un buen complemento, sin más. Pero creo que
yo lo dije,
es un jugador... Que no sabemos realmente si va a romper, a hacer muchos goles y va a ayudar al equipo con goles, porque
no me
viene
nada,
aquí a hacer goles, ¿no?
Que explota, momento, pues lo diremos, no hay ningún problema.
Pero de momento sus apariciones son, son sus primeras apariciones, pero muy tímidas, ¿no?
Claro,
muy
y tímidas, si Brian, ¿no? y el entrenador tiene que tomar determinaciones y tiene que ser valiente, pero el entrenador no está entrando al Girona, está entrando al pentacampeón de Europa, y si el entrenador sigue con esta cautela, ya le ha pasado la Copa del Rey y le va a pasar una mala factura, y el partido ayer pedía a Brian Hill, vamos a ver, la apuesta del club no es Brian Hill, la velocidad del jugador, pues a jugar, a darle velocidad al equipo, sacar a Munir allí, que no sabía ni dónde, no sé, creo que ahí el entrenador tiene que tomar determinaciones y tiene que ir a por los partidos porque, ojo, la eliminatoria, el resultado es magnífico, un 0-1 en Roma, extraordinario, pero la Lazio viene la semana que viene aquí con Inmóvil, o sea que, cuidado.
Sí, por eso ayer era el día para que no hubiera eliminatoria.
Eso es
el pero que tiene el partido.
Eso es.
O sea, que hay dos análisis. Como el Sevilla venía de un momento tan delicado, ves una mejoría y piensas que el Sevilla parece que está saliendo, ¿no? De este bache que ha tenido en este mes de febrero, ¿no? Pero es verdad que ayer era un partido. Era el día. Las eliminatorias tienen momentos. Y tú cuando... Y hemos visto mil y unas eliminatorias, Víctor. Y hemos visto que el equipo que aprovecha en su momento la eliminatoria, el momento que tiene, tiene, la acaba ganando, ¿no? Y es verdad que en teoría el Sevilla aquí no debe tener problema, pero que es verdad que ayer debió tener la eliminatoria ya absolutamente sentenciada para evitar que aquí la Lazio venga, tú tengas alguna duda, juegue inmóvil, te puedan hacer un gol y entonces empieza una eliminatoria absolutamente nueva cuando realmente ayer tuvo la eliminatoria para machacarla. ¿Esa falta de ambición en la segunda parte? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Yo creo que era una segunda parte para ir a por el rival. Es el pero que tiene el partido, ¿no? Y el entrador, esta asignatura le cuesta, ya que has tocado el asunto del entrador. Y tengo también la impresión en la cercanía con él, de estos dos últimos...
¿Qué me estás diciendo?
De estos dos últimos
esto
días.
Me interesa.
Sí, de estos dos últimos días. Que el entrenador ha tocado un poco... O sea, ha sentido un poco la crítica.
¿Qué
ha
me
sentido
dices?
La crítica. Yo tengo esa sensación, sí. Que ha sentido la crítica y que creo que él sabe que los últimos partidos él ha estado en el centro de las críticas. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Y que es... siendo un tipo afable y un tipo que muy educado, que además
no tiene nada que ver.
Nunca pone una mala cara y tal, pero sí yo tengo esa impresión, que él sabe y siente que esto es el Sevilla y que en el Sevilla una racha de medio partido en la crítica se deja notar y que creo que ha sentido los golpes que han caído sobre él después de sus últimas decisiones, fundamentalmente la de la eliminatoria del Camp Nou.
Claro.
Por eso tengo la impresión que ayer cierra filas y va a la seguridad absoluta.
Sí, pero es que el entrenador del Sevilla y también en conversaciones que he tenido con el propio director de fútbol, con Joaquín Caparró, esto no es el Sevilla del año 2001. Por eso la crítica después del ridículo del Camp Nou fue feroz. Es que el entrenador del Sevilla se tiene que acostumbrar que va a ser criticado incluso ganando. Que aquí
pues
hay un...
creo que ha empezado a sentir
claro,
eso ahora.
Que a lo mejor dice, bueno, es que hemos ganado 0-1. Pues, y aquí hay dos señores con unas gafas criticando algunas cuestiones del partido. Pues a eso se tiene que acostumbrar el entrenador porque dirige al pentacampeón de Europa. Porque aquí hay un señor que se llama Don Unai Emery, que le dolían los bíceps de levantar títulos y uno, y se subía y se bajaba en el avión y dice, ¿dónde va usted? Voy a jugar otra final, pero mire usted, si viene de ganar un título, sí, pero es que voy a jugar otra final, y le dimos palos. Yo al final, en la última etapa estuve absolutamente abducido por Emery, pero fue un entrenador tremendamente criticado, y le dolían los bíceps de levantar títulos, y eso el entrenador debe asumirlo, y si no se da cuenta, ya le pasó factura en el Camp Nou. Ayer no jugó Juan Soriano. ¡Qué casualidad, Miguelito! Ya va aprendiendo.
Sí, sí. Pues claro, es que este tipo de situaciones las tiene que ir aprendiendo y a convivir con la presión máxima que supone entrenar al Sevilla y la presión que evidentemente no solo hay a nivel de afición, en el propio club, que entiendo que esa presión debe también existir y no se debe ir nunca, esa presión que el entrenador también la tenga que sentir, y por eso creo que ayer el entrenador sabe y es consciente de lo que había en juego y tira de su mejor once para que el equipo saque una versión mucho mejor y acabe al menos encarrilando esta eliminatoria que se va a resolver dentro de 5 días, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Uh-huh. Recordemos, sin Vanega. Vanega se pierde el partido por esa amarilla que vio ayer,
sí.
Así que algún retoque tendrá que meter en el medio campo. Lo mismo en el centro del campo, ha llegado el momento de tirar de un futbolista como Amadou, ¿no? Tendremos que ver a Amadou, un fichaje de 14 millones de euros, ¿no? Si realmente Amadou ha tenido una progresión o no, si de este
claro,
jugador
es
podemos
que...
esperar que sea un
es
buen
que...
complemento ahí en el centro del campo.
Es
ahora
que
bien.
Es interesante lo que estás comentando, pero no me quiero alargar, Oliva, porque claro... cuando yo pido un pivote defensivo, claro, es que Amadou vale 14 millones de euros y no lo hemos visto, pero es que el Sevilla ha estado peleando un mes por un jugador que venía a refrescar el centro del campo como es Marco Roch y ha jugado menos que Olivita.
A mí me sorprende muchísimo, muchísimo.
Menos que Alejandro, que Olivita, ha jugado menos que Olivita o lo mismo.
O sea, no, claro, a mí es un caso que me asombra.
Un jugador que viene, que dicen del Nápoles, que se tira el Sevilla un mes negociando con él. Y el jugador no cuenta absolutamente para nada y el jugador viene cedido tres meses. O sea, que viene, digamos, a... Venga usted, que le voy a pagar a solucionar un problema, ¿no? A eso viene el jugador, no es ningún proyecto de futuro.
Yo pensaba que jugaba unos minutos.
Claro.
O sea, un 0-1, juegas en Italia, un país donde él está jugando, en todas las condiciones.
Tan malo es Marco Roch. Yo es que no lo conozco, pero...
Pues mira, me he pasado medio viaje preguntando por Roch.
Claro, tan malo es Marco Roch. Pues claro, yo
le
no...
pregunté al martes al entrenador, el miércoles, perdón, en la rueda de prensa. ¿Sí? Le pregunté ayer a Joaquín Caparrós con nosotros en el programa.
¿Sí?
¿Cómo está Marcos Rojo?
Claro, está tan mal, no sé, lo mismo.
Claro, es que no lo ves jugar y dices, bueno, ¿y Marcos Rojo cómo es que no tiene aquí un rato para jugar
si
al fútbol?
Claro,
¿no?
Va en muleta o no, y no lo habéis visto, ¿no? Lleva
no,
las
no, está allí, está allí. El chico ha viajado, claro, y todo el mundo dice que está entrando muy, muy, muy bien.
Que está entrando muy bien, muy bien, muy bien.
Pero pues bueno, será, sí, está entrando muy bien y tal, y ya se conocen los nombres y demás, como me dijo ayer cierta persona, pues entonces juega usted al fútbol ya. Sí, hombre, entre las muchas cosas.
Manuel, no me diga usted
que sí, hombre, entre las muchas cosas que se suelen decir, se conoce ya los nombres, ¿no?
Qué bárbaro. En fin, es un tema que me llama la atención porque no solo analizamos el partido de ayer, sino también con respecto a lo que viene. Escuchamos a Pablo Machín y
perfecto,
ya rematamos.
Bueno, pues estoy de acuerdo con él, por lo menos la sensación que tengo ahora en caliente, más allá de que luego tengamos que analizar el partido más, bueno, con la cabeza más fría, pero sí que creo que hemos generado ocasiones para haber marcado algún gol más. También hay que decir de la dificultad que tenía, que aunque quizá no se haya podido ver, pero bueno, fruto de muchos partidos que lleva este terreno de juego, incluido hace pocos días un partido de rugby, ayer se jugó también la Champions, el entrenamiento. Bueno, pues no estaban las mejores condiciones, quizá por eso también no hemos podido estar muy finos en el último pase y en la finalización, que nos hubiera dado haber marcado otro gol más y encarrilar más la eliminatoria. Ahora, pues con nuestra gente, que también aprovecho para felicitarla porque ha estado magnífica en este estadio, no han dejado de animar, se les sentía ese apoyo y bueno, a ver si en el partido de vuelta, junto con ellos, pues podemos darles esa alegría que se merecen y podemos pasar la eliminatoria. Bueno, hemos sido un equipo muy similar al que venimos siendo habitualmente, pues que creo que hemos cometido menos errores que otras veces. Ha habido otros partidos que, bueno, nos han penalizado mucho esos errores puntuales, porque habitualmente pues puedes cometer 3, 4 y igual no lo aprovecha el rival, pero últimamente pues sí que a nosotros cada vez que cometíamos algún pequeño fallo nos penalizaba en forma de gol en contra. Hoy hemos marcado primero, que es importante. Hemos salido, yo creo que como en todos los partidos, intentando llevar la iniciativa, conociendo muy bien las virtudes del rival. Creo que hemos sabido minimizarlas y luego pues hacerles daño también donde habíamos considerado que se les podía hacer. Siempre que marcas el primer gol tienes bastante ya ganado y ya habéis visto que hemos tenido bastantes ocasiones a la contra, pero que ya te digo, no hemos podido finalizar y esa ha sido un poco la lástima y con el debe que me voy hoy, pero seguro que si recuperamos bien vamos a poder competir de la mejor manera junto a nuestra afición y pasaremos la eliminatoria, ojalá. Yo creo que es un resultado favorable, ya te digo siempre que no me dejo tampoco llevar mucho por la euforia momentánea y tampoco diría que es un magnífico resultado, creo que es un resultado bueno, que bueno, en el fútbol se puede ganar, empatar o perder. Dos de esos resultados, el empate y la victoria, nos clasifica. Tenemos cierta ventaja, pero nos enfrentamos a un gran equipo y necesitamos tener claro que hay que hacer las cosas muy bien y no confiarnos, porque estamos en Europa League y todos los equipos tienen mucho potencial. Bueno, estamos muy lejos, también quizá pueda parecer cuando llamas a la gente pues que se hace de forma más vehemente de lo que suele ser habitual. En Lleida está bien, lo que sucede es que bueno, necesitamos también, aparte de aprovechar todos los futbolistas que tenemos, intentar dosificar también a los que tienen más minutos para seguir rindiendo, porque acabamos ahora pero ya estamos pensando en el siguiente partido de liga, que necesitamos recuperar muy bien para competir enérgicamente como es lo habitual en este equipo.
Las palabras de Pablo Machín analizando lo que ocurrió ayer sobre el terreno de juego. ¿Nos queda algo, Oliva?
No, simplemente, ¿no? Como análisis y punto final del partido, ¿no? Que hubo mejoría del Sevilla, que el triunfo está muy bien, pero que yo personalmente me quedaré con la sensación de que el Sevilla dejó ayer la oportunidad, dejar escapar la oportunidad de sentenciar absolutamente a la eliminatoria, de haber ganado el partido. El partido requería de una victoria mucho más holgada, ¿no?
Bueno, más que requería, que te ofrecía la posibilidad y no lo aprovechaste.
Sí, no, te lo ofreció.
¿No?
Sí, exactamente. Sí, sí. Lo ofreció y no lo aprovechó.
Y ahora
Sevilla,
tienes
sí.
El cuidado que el cuidado que Lazio viene con... Vendrá con Luis Alberto, que...
Sí.
Que creo que se marchó tocado.
Se marchó tocado, algo tocado, sí, antes del descanso.
Sorprendí, ¿no?, un poco el cambio, pero sería... porque estaría tocado, vendrá inmóvil y no sé si va a recuperar a alguien más, pero va a ser un Lazio...
O sea, esperemos que no recupera a Milinkovic, parece que no, claro, porque tiene para 2-3 semanas, uh-huh, o tenía, pero en teoría Luis Alberto e inmóvil estarían para jugar. Si están medianamente bien, cuidado que hay eliminatoria, es decir, que el Sevilla tiene que seguir remando en esta eliminatoria.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Víctor. Un abrazo para
Vamos
todos.
Ahora
gracias,
con,
hasta ahora.
Andrés Ocaña y analizar el partido del Betis de ayer.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.com.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado.
Hola, Andrés Ocaña.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido mío?
Pues bien, aquí descansando después de la llegada ayer cerca de las 2 de la mañana y bueno, por lo menos con el buen sabor de boca de haber vivido un partidazo, uh-huh, ayer en el campo del Ren, ¿no? Y con ganas de que sea la vuelta ya. La verdad, vi mucha ilusión en los jugadores del Betis y con tremendas ganas de poder sellar el pase a octavos si sale todo bien.
El querido Florencio Ordóñez tenía un recado, me imagino que lo habrá cumplido, ¿no?
Sí, hombre, portó muy bien, ¿eh? Vale. Florencio, yo sé que lo llamaste y
perfecto,
tanto
perfecto.
Él como el querido Samuel Silva, como el querido Espina,
perfecto,
como el querido Mateo, todos se ocuparon de que estuviera
perfecto,
uno atendido.
Perfecto. Bueno, Andrés, ¿qué análisis haces de un partido loco? Digo porque, bueno, 3-3, yo creo que un resultado magnífico porque yo estaba pendiente ayer del Sevilla y cuando te escuché, gol del Betis, primer minuto, segundo gol del Ren, 2-0, digo, madre mía, esto se va a poner oscuro, pero el Betis se vino arriba en la segunda parte, aguantó el tirón y el empate a 3 es fabuloso.
Yo me llevé dos sensaciones principales. La primera, que me parece que el Betis es muy superior al rival, al Rennes, que fue un partido que tuvo circunstancias muy, muy extrañas y demás, pero que en líneas generales me parece que el Betis es muy superior al Rennes. Y la segunda, que estuvo a punto de poner en peligro el equipo la eliminatoria. Y es verdad que el tema del penalti, que no fue penalti, que el árbitro se equivocó, que lo pudo complicar, pero el principal problema que tuvo el Betis fueron unos 25 primeros minutos muy malos en los que le dio vida al rival, y le dio una vida al rival que aprovechó, tiró de empuje, tiró de el ánimo de la afición, del ambiente en el que se veía envuelto y fue capaz de ponerlo contra las cuerdas. Y aunque el Betis es muy superior y es lo bueno con lo que me quedo y la reacción que tuvo y la personalidad que tuvo el equipo, pero hay que quedarse también con lo malo y estar avisado de que aquí como te relajes y como salgas con la mandanga, Lo cierto, Víctor, es que puedes poner en peligro una competición que está muy bonita, ¿eh?
Lo hablaba antes con Oliva, analizando el Sevilla, que, hombre, el resultado es bueno, el 0-1, pero que hay momentos en la eliminatoria en las que tienes que aprovecharlo, ¿no? Y claro, es verdad que el Betis, lo estaba escuchando, daba la sensación de que es mejor equipo que el Ren, pero si se te cruzan los cables durante 20 minutos, es que puedes ir para allá.
No, y que tienes que estar además abierto a este tipo de cosas, ¿no? El Betis se encontró con una lesión, la de Junior, que después, la verdad, la aportación de Lainez fue magnífica y decisiva, pero fue un contratiempo. El error del árbitro en el penalti fue otro contratiempo. Y claro, para superar todas estas adversidades, yo repito que tienes que tener personalidad y confianza, que es lo que tuvo el equipo, ¿no? Para mí es lo principal, y fútbol, porque el Betis, a partir del minuto 30, creó una barbaridad de ocasiones, que es lo que le echamos en falta en otros partidos, manejó el juego y la posesión, pero esta vez yendo para arriba, entrando por banda, alternó las jugadas de pase interior con los centros desde banda, manejó también el balón parado. Yo creo que dominó muchos registros el Betis, pero que claro, que le hizo falta para hacerlo, pues estar contra las cuerdas, porque yo el cambio de Lainez, por ejemplo, que fue magnífico por Junior, creo, el entrenador lo reconocía incluso, Víctor, decía que es que no le quedaba casi otra, ¿no? Que después de haber empezado con un 2-0 en contra en 10 minutos, que no le quedó otra que ir arriba y meter todo lo que tenía en el banquillo, ¿no? Yo es que creo que está siendo muy poco fiable el Betis en los partidos. Muy poco fiable. Tanto el día del Valencia, que se pone 2-0 por delante y que ve cómo le remontan en un rato un resultado que nunca debió acabar así, como el día del Leganés, como ayer. Claro, tiene fútbol, tiene talento, tiene calidad, pero, amigo, tiene que ser más fiable este equipo si quiere, porque te coge otro rival con más entidad y con más calidad. Y ayer tuvo suerte porque se le lesiona Ismail Assar, el mejor jugador al final de la primera parte, y te puede mandar para allá, pero vamos, sin que te des cuenta, ¿eh?
Javi García quedó muy retratado, ¿eh, Andrés?
Yo creo que no tiene que jugar ahí. A mí, yo creo que ya ha demostrado en varios partidos que es un jugador que necesita mucha continuidad para estar en su mejor estado de forma y que ponerlo de último central y para que se bata el cobre con el delantero en una carrera, pues es un peligro. A mí me parece que es un jugador súper aprovechable, pero que como no es titular indiscutible y como está sacado de su posición habitual, pues lo retrata, no voy a decir el entrenador, porque puede ser la circunstancia, Bartra lesionado, Fedal que viene desde una gripe y que no estará al 100%, pero lo cierto es que jugar ahí, cuando tiene tan poca continuidad, yo creo que lo retrata y me da pena porque me parece de verdad que es un jugador muy válido para tenerlo en la plantilla, Javi. Oye, García.
¿Te gustó Lainez, Andrés?
Mucho, ayer mucho, y además veníamos hablando en el avión de que tiene que haber entrenado muy bien Lainez esta semana para que el entrenador lo pusiera ayer y acertara.
Tiene que haber entrenado.
Metiéndonos en el partido. Sí,
eso,
porque
es muy antiguo, Andrés. Eso no, es más antiguo que yo,
pero te voy a explicar por qué. Porque el partido que hizo contra el Leganés, vamos, no se podía rescatar nada de lo que hizo Lainez ante el Leganés. Prácticamente de nadie del equipo,
pues
¿eh?
Que de nadie del equipo.
Pero es verdad que él estuvo mal, individualista, que no miró nunca al compañero, trabado. Sin embargo, ayer yo es que vi un jugador que se asociaba mucho mejor, que encontró a Joaquín, que encontró a los Celso. Cuando entró en el campo, Canales empezó a jugar mejor. Y a mí lo que me dio la impresión es de que aprende a un ritmo vertiginoso. Yo creo que aportó mucho. Descaro, desparpajo, pero también que empezó a querer tener menos la pelota y a combinarla más con los demás, y me parece que fue fundamental para la remontada.
Bueno, vamos rápido a escuchar lo más interesante de Quique Setién, porque te tengo que preguntar por Junior y por Emerson, y nos está esperando también nuestro faro de los viernes, nuestro querido Rafael Pineda. ¿Escuchamos algo de Setién?
Mira, si te parece, empezamos escuchando el sonido en el que habla Setién del tema de las complicaciones que tuvo el partido. Lo de Junior, lo del árbitro, el tema de tener que meter a Lainez. Empezamos por ahí escuchando a Setién.
Bueno, Junior pues está muy afectado realmente, ¿no? Él sabe lo que supone otro contratiempo como el que ha tenido y vamos a ver cómo se hagan las pruebas, pero ya se prevé que puede ser un tiempo largo, ¿no? En cuanto a... Es verdad que nos habíamos planteado también al principio, cuando ha pasado esto, la posibilidad de sacar a Antonio, pero íbamos con 2-0 también y ya optamos por meter a Andrés en el lateral y meterle un poco más arriba a Lainez y a Sergio meterle dentro, ¿no? Es verdad que nos ha salido bien, hemos tenido el control, la valoración de Lainez pues ha hecho un buen partido. Es verdad que todavía a veces le cuesta ubicarse, hay cosas que tiene que corregir en cuanto al aspecto posicional y eso, pero ya le vemos que es un futbolista que hace cosas interesantes, que desequilibra y que nos puede dar muchas cosas, como hoy con el gol, ¿no? Que realmente ese gol, pues inesperado prácticamente, ¿no? Porque yo cuando he visto el remate, lo primero que he pensado cuando le ha llegado el balón era que centrara, ¿no? Pero bueno, ha hecho bien, ha tirado, la ha metido y fenomenal, porque esto, para eso lo hemos traído, para que nos dé cosas y para que vaya creciendo, está claro.
Hablado de Lainez.
Sí, sí, la verdad es que, hay una expectación en México que no te lo puedes ni imaginar con este futbolista,
Víctor. Dímelo a mí, que todos los jueves por la noche
te llaman, ¿no?
Me llaman para platicar.
Hay llamaditas.
Para la plática.
Esto es tremendo. Entre Guardado, que digamos es el abuelo y el emblema de México, y Lainez, que es el futuro, bueno, aquí desde luego el Betis está en el candelero, allí en Univisión, en Fox y en todos lados, ¿no? Y lo cierto es que ayer lo hizo muy bien. Yo creo que asistimos a la apuesta de largo de este jugador, que espero que tenga continuidad. Uh-huh. Hablaba también Setién de que cree que la eliminatoria no está decidida. Lo escuchamos.
Porque ya le hemos visto a este equipo de lo que es capaz. Es verdad que no ha tenido un control del juego, del partido, pero tiene jugadores muy rápidos, muy buenos. Hay dos o tres futbolistas, sobre todo Ben Arfa, Sar, son futbolistas extraordinarios, muy rápidos, que nos pueden comprometer mucho. Es verdad que ellos ahora tienen que marcar, y quizá tengan que arriesgar algo más de lo que hemos visto hoy, con posesiones quizá más largas o jugar más con más gente en campo contrario, y que podamos aprovechar también nosotros algún espacio, ¿no? Que yo creo que hay que jugar el partido, se nos ha puesto bien, pero no pienso que lo vayamos a pasar así tan fácilmente, ni mucho menos.
Estoy de acuerdo con el entrenador. Estoy de acuerdo. El resultado es bueno, Andrés, pero...
Buah, que bueno, el resultado es bueno.
Es buenísimo.
Si no te entra otra pájara como la que te entró en los 25 primeros minutos.
Claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Ahora, muy inferior, Víctor, de verdad.
Es que no lo
pudiste ver, pero
claro, no
muy
lo pude ver,
inferior no. El rival. Con un jugador que es que al Betis le pones un delantero que te, digamos, te fije un poquito, un futbolista rápido, y está en un momento de la temporada que le crean unos problemas tremendos, pero la plantilla muy inferior a la del Betis, sinceramente, con este resultado, después de que lo arreglara ayer, no debe tener problemas el Betis.
Rápidamente, porque nos vamos con Fali, Junior se marchó llorando, te escuché, y parece que la lesión es grave.
Él tuvo una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, una lesión miofascial, además muy cerca del tendón. Son lesiones musculares, pero que ya son más graves, ¿sabes? Son lesiones que incluyen el tendón y son complicadas de curar, y el chaval ayer se hundió porque le dolía la misma zona. Se marchó del campo con las manos en la cabeza porque sabe que se está jugando gran parte de su futuro, y el temor que hay a espera de pruebas, Víctor, es que sea la misma lesión y que haya recaído, ¿no? Así que vamos a esperar y vamos a ser cautos con este asunto.
Y rápidamente, Emerson, el lateral, que es lateral derecho, Andrés. ¿Emerson?
Sí. Ha jugado también en Brasil en la izquierda, pero él es diestro, ¿eh? Efectivamente.
No, me paro en ese detalle, porque no termino de entender por qué Serra Ferrer no ha ido al mercado a firmar un lateral izquierdo
en vez de derecho, ¿no?
Que es lo que le hace falta al Betis. De hecho,
claro,
ahora el Betis vuelve a tener otro problema. Parece que no sé si Tello va a llegar
al próximo domingo. Parece
no,
que
no, yo creo que no,
que va a llegar muy, muy justito, pero vuelve a tener el problema en el lateral izquierdo.
Totalmente, y llega Emerson, que además va a llegar y que es un jugador de futuro y que va a tener que participar prácticamente desde ya, ¿eh? Hablan de un portento físico, no con mucha calidad, pero sí con una potencia tremenda, y vamos a ver si cambiado de banda en la Liga Española. A ver, no es un refuerzo de invierno, ¿eh? Es un fichaje de futuro, pero le va a tocar asumir un papel importante desde ya, que es lo más interesante. Y por cierto, ahora, en cuanto entre Fali, hablo una cosa por línea interna con Ricard, porque ha estado el presidente del Betis en la firma de los documentos de los terrenos de Entrenúcleos en Dos Hermanas para la nueva ciudad deportiva del Sevilla, Víctor.
Sí.
Del Betis, perdón, sí. No del Sevilla. Y tenemos la rueda de prensa ya para que podamos escuchar un poco a Ángel Haro, después de que nuestro querido Fali nos ilumine con su opinión en el programa, en COPE Más Sevilla.
Un segundito que vamos con la luz que nos ilumina habitualmente, Rafael.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Días especiales SEAT en Sevilla Motor. Aprovecha los precios de los días exclusivos SEAT en Sevilla Motor hasta el 25 de febrero. SEAT Sevilla Motor, carretera de su eminencia.
Hola, Rafael Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí, bueno, un poco triste y contento a la vez.
Ahí lo tienes, Andrés, triste y contento.
Sí, bueno, contento del todo no está nunca.
No,
Fale,
bueno, no, sí, bueno, estoy un poco triste porque no sé si se me oye bien. Tengo unos ciertos problemas auditivos, sí, y he tenido que ir al médico a ver si me lo resuelven.
Ah,
pero
hombre,
al mismo tiempo,
entonces, sí,
estoy contento porque así no tengo que escuchar a la gente y aumenta mi capacidad para no escuchar, con lo cual es fantástico.
¡Qué barbaridad!
Sí, es
usted,
fantástico.
Es usted como el protagonista de Los Asquerosos, ¿no? El libro de Santiago Lorenzo.
Sí, sí, sí.
Huye de la mochufa, ¿no? Huye de la mochufa.
Sí, fuera mochufo, efectivamente.
Por cierto, ya el profesor López del diario ha sido abducido ya por usted, ¿eh? Me llegan,
¿sí?,
noticias del viaje, sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
bien. Creo que va siguiendo la buena senda. Me parece fantástico. ¿Sí?
Espero que lo de que no tiene que escuchar tontería no vaya por lo que hemos estado hablando nosotros antes, Víctor, ¿sabes?
No creo. Es que ha andado por la calle y a él no le gusta pasear. Porque se encuentra mucha gente.
Ah, y también me gustaría decir otra cosa.
A ver, tiene usted 9 minutos.
Sí, bueno, que no pude ver el Betis porque estuve centrado en el Sevilla. Entonces no soy como otras personas que, porque tú tienes una capacidad con varias pantallas para ver dos partidos al mismo tiempo. Yo no puedo.
Sí, como por ejemplo su amigo Lucas Aurí, ¿no?
Efectivamente.
Es que después dice que Franco Vázquez estuvo muy mal cuando fue el mejor, efectivamente.
Entonces, por eso, lo del Betis, sigo lo que he leído y lo que ha comentado nuestro querido Andrés, pero no tengo una opinión muy formada. Por lo visto no fue nada fiable, según dice Andrés. Bueno, esperamos, menos mal que empató.
Sí, pero sí te pregunto, Fali, tú que eres un apasionado del fútbol, por las sensaciones que te deja esta jornada, que bueno, mantiene vivo a los dos equipos sevillanos,
claro.
Que van ahí a pelear para fastidiarle el Domingo de Ramos a algunos.
Sí. Bueno, la sensación que tengo viendo el Sevilla, yo creo que es bastante común al resto de los mortales, que se desaprovechó una gran oportunidad para dejar la eliminatoria resuelta en Roma. Y también creo que el triunfo del Sevilla fuera, espero equivocarme, ¿eh?, pero creo que no va a suponer una continuidad en los partidos fuera de casa en la Liga, porque no lo veo todavía demasiado fiable fuera de casa como para comenzar una racha y ganar partidos fuera de casa. Me recuerda mucho este Sevilla al de hace dos temporadas, que era muy fuerte, o tres, sí, dos temporadas, con Unai, el último año de Unai, que era muy fiable en casa y fuera de casa gana, pero poco. Y en este caso, bueno, pegó ayer un buen arañazo con el triunfo en Lazio, pero para mí, para muchos, creo que fue insuficiente.
Pero lo que pasa, Fali, es que a mí me da la impresión de que ni Betis ni Sevilla, decimos lo de que son mejores pero que no aprovechan la oportunidad, es que me parece que no están para pasar por encima de nadie en este momento, ¿eh?
Sí, porque
es la impresión que me da, sí, porque el Betis ya ha ganado 2 partidos de los últimos 12.
Sí, sí, o sea, pero que también creo que debemos ser un poco comprensibles, es que nadie pasa por encima de nadie. Fijaros, por ejemplo, el Madrid el otro día en Holanda, ¿no? Que claro, le dio el Ajax un repaso brutal y, bueno, acabó ganando porque tiene esa punta de maldad y de pegada que no tienen el Betis y el Sevilla. Es complicado pasar por encima de los equipos y llevan mucho arrastrado, y en el caso del Betis yo creo que tiene mucho más mérito lo que está haciendo, porque creo que la plantilla es peor y se le están cayendo muchos jugadores por las lesiones, ¿no? Y el último, bueno, fue Junior, ¿no? Que es un futbolista muy importante, que no tiene recambio y que obligará, creo yo, hace tiempo, pues, a la enésima vuelta de tuerca, ¿no? Porque yo creo que no le han ayudado a él y al propio equipo en el mercado invernal.
Sí, usted sostiene esa idea que creo que comparte, creo que es la primera cosa que comparte con Andrés Ocaña.
Sí, yo lo he dicho, ¿eh?
Sí, sí, con respecto al mercado de invierno, sobre todo en una situación en la que el Betis... es que fíjense, ¿no? Tiene que jugar la vuelta con el Valencia, ahora la eliminatoria con el Rennes, que esperemos que pase, tendrá otra eliminatoria más, y la Liga, o sea, que hay muchos frentes abiertos, ¿no?
Es que ayer se lesiona Junior y tiene que entrar Lainez, pasar guardado al lateral izquierdo, y es que el delantero que sale, que decían que Sergio León, que es que no se iba a encontrar nada en el mercado mejor que Sergio León, y porque por eso se queda Sergio León, y sale Gese de delantero centro en el Betis ayer. ¿No se ha ayudado al entrenador en el mercado de invierno?
Yo no sé, yo entiendo que el Betis tiene o debe tener unas limitaciones económicas evidentes, ¿no? Pero también me resulta muy llamativo, de verdad, que no se haya podido encontrar a un hombre arriba que, si no mejore, bueno, pues que esté al nivel por lo menos de un futbolista como Loren, que es un buen delantero, pero que no tiene... porque es que es demasiado para él, ¿no? Llevar todo el peso de un Betis que aspira a meterse en Europa, pasar ronda de la Liga Europa y que está jugando una semifinal de la Copa, ¿no? Y bueno, y después esa incapacidad para fichar un lateral izquierdo, bueno, también me resulta llamativa, pero bueno, también es cierto que el director deportivo Serra lo dijo muy claro, que como que no a menudo como que no ficha delantero, o sea, es que son Lainez y Gese, ¿no? Vino a decir delantero, o sea, que claro, él cree que hizo su trabajo. Yo creo que un hombre de la exigencia de Serra y que siempre intenta, bueno, anticiparse a los problemas y mejorar el equipo, creo que debió ajustar un poco,
bueno,
para la planificación,
bueno,
invernal.
Él cree que hizo, yo lo entiendo como una frase de cara a la galería, porque si tú estás
pues
satisfecho, pero si estás satisfecho con el trabajo que hace, no le pides a Sergio León, por favor, a 4 horas que se cierre el mercado, como desveló Sergio León el otro día, Fali, que por favor no se vaya cedido, ¿no? O sea que a mí me parece que esto es una película de todos los hombres de fútbol, pero que satisfecho, yo dudo que esté ni el presidente ni el director deportivo, ¿eh?
Sí, bueno, creo que se ha dejado pasar una oportunidad, creo, porque además la temporada está muy bonita para el Betis.
Pues bien, y queda muchísimo. Nos quedan 2 minutos. Quiero tocar un par de temas en 30 segundos cada uno, porque anda Andrés Ocaña preocupado.
Las palabras del presidente Aro, sí.
No,
ha dicho nada del otro mundo. No. Que hemos contado lo de la ciudad deportiva y no tiene importancia.
Yo a usted le pregunto por otras cosas mucho más generales, como por ejemplo, ¿está usted preocupado por el adelanto de las elecciones, que lo van a tener ocupado en Semana Santa?
Hombre, estoy como ciudadano, claro que estoy preocupado, sí. y ocupado. Y espero que por una vez en mucho tiempo los políticos trabajen en Semana Santa y
los periodistas.
Y hagan una gran... Y bueno, en fin, usted es que me quiere lanzar al abismo. Digamos que perro no come carne de perro, dejémoslo ahí.
Exactamente. Y por cierto, el domingo, esta me parece tremenda, ¿eh?
A ver.
Tiene usted 30 segundos y usted también, Andrés. El domingo es la maratón de Sevilla, arranca a 8:30 del Paseo de las Delicias. La maratón no puede entrar en el Estadio Olímpico, porque el Estadio Olímpico se está cayendo a trozos, me contaban esta mañana. O sea, está por motivos de seguridad, no se pueden celebrar allí ni conciertos ni pruebas deportivas. O sea, es absolutamente, señores políticos, vergonzoso. O sea, se le deberían caer la cara de vergüenza del gasto público de esta ciudad que sale de los impuestos del sevillano, que está muy preocupado por otras cosas, pero que pasa por delante del Estadio Olímpico y no se le cae el alma. Se le debería caer la cara de vergüenza de que la maratón no, es que aquello no se puede pisar, porque es que se está cayendo el Estadio Olímpico, es claro, pues, realmente lamentable.
La única arma que tiene el ciudadano es informarse y decir quién construyó el Estadio Olímpico, qué partidos lo apoyaron, este desaguisado tan monumental, este, eso no lo foto más, por ejemplo.
Pues, interesante.
Claro, es la única arma que tiene.
Bueno, Fali, gracias. Un abrazo muy fuerte. Que pase un buen fin de semana, que creo que mañana hay partido. ¿Te vas allá a Cabaña Rural?
No te oigo muy bien, Víctor. Con esto de no empatizar es que... mis molestias. No
voy. No vas a Cabaña, ¿no?
No voy a ningún tipo de Cabaña.
¿Y vas a ensayo de carnavales?
No, tampoco. Y tampoco voy a escenario de, no sé, Cabañas Rurales. Todavía están con las Cabañas Rurales de invierno y...
¿También están mal las Cabañas Rurales? ¿También?
No, pero ¿no vas a ensayo de carnavales?
¿A ensayo de qué?
De carnavales.
Creí que era de costalero.
No, también los hay. Bueno, adiós, Fali, adiós, Andrés, gracias.
Adiós.